Dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy conocemos cuánto subieron los precios en marzo. Gonzalo Zavalla.
Es el dato adelantado del IPC del mes pasado. Lo conoceremos a las 9 de la mañana en Herrera en COPE, con la atención puesta en los alimentos. En febrero la inflación aumentó una décima, hasta el 6%, pero como te digo, la peor parte nos la estamos encontrando en el supermercado y no en la energía, como pasaba antes. Hoy la luz nos cuesta 31 euros el megavatio hora y el gas 36. Marta Ruiz.
El gobierno repite desde hace semanas que la inflación ha bajado en marzo. Veremos qué nos deja el dato que adelanta esta mañana el Instituto Nacional de Estadística, pero tiene sentido por el efecto escalón. Hace un año la guerra de Ucrania empujaba los precios hasta el 9,8% y al comparar, lógicamente, se generará cierto espejismo con una tasa anual que se verá amortiguada recortando la velocidad de subida de los precios ya muy elevados hace un año. Febrero dejó la inflación en el 6% con unos alimentos en máximos en el 16,7% y la cesta de la compra no habría tocado techo todavía, según el Banco de España, que prevé que terminemos el año con los alimentos un 12% más caros que el año anterior. Este dato adelantado no ofrece detalles sobre los alimentos, pero sí veremos cómo queda el IPC subyacente, el que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, la más persistente, que el mes pasado siguió subiendo hasta el 7,6%.
La política nos tiene acostumbrados a giros de 180 grados que cambian la actualidad en cuestión de segundos y también a personajes pintorescos a los que no se esperaba por allí. Véase el pequeño Nicolás, que acaba de ser condenado a 4 años de cárcel. Pues bien, el debate público de este miércoles ha tenido otro protagonista inesperado, Ana Obregón y la gestación subrogada. Un tema que, más allá del chismorreo, ha aterrizado en el Congreso. Obregón se ha ido a Estados Unidos porque es uno de los países donde están permitidos los vientres de alquiler. Y aunque en España a día de hoy es una práctica ilegal, existen ciertas incongruencias, porque se permite el registro de los hijos de parejas españolas que hayan recurrido a un vientre de alquiler fuera de España. Este miércoles han hablado de este tema la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Igualdad, Irene Montero.
No estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho. Creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer.
La gestación subrogada es una práctica que no es legal en España. La nueva Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres.
En cambio, Ciudadanos siempre ha defendido que hay que regular este tema, pero en ningún caso permitirlo con mujeres mayores de 45 años y además aboga por eliminar la compensación económica. Vox defiende directamente la prohibición de los vientres de alquiler y en el PP aseguran que ellos no van a liderar el debate, no lo consideran una prioridad, pero se muestran abiertos a afrontarlo con una línea roja, que no haya pagos de por medio, como opinaba también Ciudadanos. No obstante, desde las filas populares reconocen que es un asunto complejo para ellos. Cuca Gamarra es la portavoz en el Congreso.
Yo creo que ese es un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La ministra Margarita Robles niega con rotundidad que España vaya a enviar aviones de combate a Ucrania, algo que ya han hecho países como Eslovaquia o Polonia. Lo que sí que ha avanzado Robles esta tarde es que nuestro país solo enviará un máximo de 10 carros de combate, ya que el resto se encuentran en un estado de conservación que es imposible ahora mismo rehabilitar. Y finalmente se van a enviar tras la Semana Santa y no esta semana como estaba previsto.
Esos 6 carros de combate en este momento están siendo objeto de entrenamiento para ver que efectivamente funcionan adecuadamente en Córdoba y serán enviados a Ucrania después de Semana Santa. Se van a incrementar con otros 4 carros de combate más, también Leopard 2A4, que tendrán que ser objeto de reparación.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
Estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 3:04 de la madrugada, seguimos en directo a tu lado, las 2:04 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Imagínate, querido búho, que eres futbolista, que te nombran el mejor jugador de la competición y que te van a dar un premio. ¿Qué esperarías recoger? Seguramente estás pensando en una medalla, ¿no?, en un trofeo. Lo que no se te pasa por la cabeza es que, como recompensa a tu esfuerzo y tu triunfo, te den 5 docenas de huevos, ¿no? No es algo que te hayas planteado. Sin embargo, esta ha sido la recompensa que ha recibido el jugador zambiano Kennedy Musonda después de ganar la Supercopa de su país. Algo que a un niño de Madrid no le ha parecido nada bien.
Pues que me parece algo injusto porque él no puede tener un trofeo o una medalla. Han ganado lo mismo y pues reciben un premio mucho más distinto.
Ya te digo que sí es distinto. Quien habla es Lucas, tiene 8 años, juega al hockey y pudo ver en la televisión cómo Kennedy recibía este premio mientras que al futbolista del Barcelona, Gavi, le daban un trofeo por conseguir lo mismo en España. Una indignación que le hizo saber a su madre Ainhoa.
Nosotros nos dimos cuenta cuando fue a irse a la cama a dormir porque le vimos muy disgustado y entonces le preguntamos, ¿qué te pasa? Y entonces empezó a decirnos que es injusto, no está bien y además que se ríen de él y porque han ganado lo mismo y no les dan lo mismo. Y Lucas, ¿de qué nos hablas? Y entonces ya nos empezó a contar y le intentamos explicar que bueno, pues que los huevos también son un premio, como cuando a lo mejor en algún torneo pues les dan chuches, ¿no? Y él decía que sí, pero los huevos y una medalla o un trofeo.
Qué empatía, ¿no? La de Lucas. ¿Cuál fue la solución que propuso este niño?
Yo quería hacerle llegar a Kennedy una medalla que le sirviera de reconocimiento por lo que él ha hecho, porque él también se merece un reconocimiento por haber ganado eso.
Bueno, pues entregarle una medalla. Ainhoa demostró ser una madraza y se puso manos a la obra para hacer realidad el deseo de su hijo. Después de que Lucas escribiese una carta para Kennedy y eligiera la medalla que quería enviarle, ella intentó contactar sin éxito con Zambia para que las hicieran llegar al futbolista. Sin embargo, pronto cayeron en la cuenta de que el jugador había fichado recientemente por el Young Africans, un club de Tanzania. Esto lo hizo más sencillo, ya que Ainhoa tenía un amigo que conocía al embajador de España en este país, a Jorge Moragas.
La historia es, me impactó, me la contó Ainhoa, me emocionó, me pareció entrañable y me pidió a ver si podía contactar y localizarlo. Entonces, pues yo me apoyé en el delegado de la Liga, Jorge Gazapo, y le expliqué la historia y le pregunté si tenía forma de localizar a este jugador y contactó con el presidente del club. Le explico la historia y entonces cuando me dijeron que sí, que estarían encantados, pues que organizábamos un acto y un evento.
Y así se hizo. Hicieron llegar la carta y la medalla a Tanzania para que un sorprendido Kennedy pudiese recibir su trofeo durante un emotivo acto. Obviamente el futbolista no se esperaba un reconocimiento así, además llegado desde tan lejos.
Estaba muy, muy agradecido y muy impresionado pues por las distancias, por la edad del chico, por la voluntad de trasladarle este regalo, ese detalle compensatorio, porque esa era la idea de Lucas.
Aún así, Kennedy también quiso poner en valor las 5 docenas de huevos que había recibido previamente, dejando claro que en su situación se trataba de un buen reconocimiento a su rendimiento.
Esto lo que demuestra un poco son las diferencias que hay en el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, un país como Zambia, en África, con muy pocos recursos, pues bueno, no sé quién decidió que la forma de gratificar y reconocerla era dar 5 docenas de huevos, que no son pocos huevos. Y desde el punto de vista nutritivo, alimentario, es algo que en ese país y en esas circunstancias, pues tiene un valor material que se agradece. Y así me lo decía Kelly, decir, no era un mal regalo en esas circunstancias para mí y para mi familia.
Pues no. Desde luego que no lo era. Kennedy tuvo la suerte de que su historia la escuchara un pequeño Lucas con tanta empatía y generosidad. Un pequeño que al mismo tiempo tiene una madre que le quiere tanto que decidió hacer posible lo que parece imposible. Quizás si todos fuésemos como ellos, esas diferencias y contrastes entre los dos mundos de los que hablaba Jorge no serían tan grandes y cada año el mejor jugador de la Supercopa de Zambia recibiría algo más que unas docenas de huevos. Ojalá la medalla de Kennedy, que seguro que la guardará como un tesoro, pueda ser la primera de muchas.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Les amours s'y passent. Il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je sais pas jouer.
Qué bonita canción de Céline Dion cantando en francés. Yo no sé si la habías escuchado en alguna ocasión cantando precisamente en francés a la canadiense, pero hace años sacó un disco precioso en el que, bueno, encontramos esta canción y que nos sirve para recordarla hoy, que cumple años. Nació un 30 de marzo de 1968. Con ella de fondo te digo que en unos minutos estará con nosotros Rosana Rábago. Ya sabes que es nuestra seriéfila favorita y viene a contarnos la historia de una banda de música que después de alcanzar la fama y además de manera repentina decidió disolverse. Hoy conocemos la historia de Daisy Jones and the Six.
Ni siquiera sé por qué vamos a hacerlo.
No es un dueto.
Y le hiciste una buena canción, no una cojonuda.
Chicos, ¿os apetece grabar o seguimos discutiendo? Me vale cualquiera. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿De qué crees que va la canción?
¿De qué creo que va la canción? ¿La canción
sí,
que he compuesto?
¿De qué va la canción?
Que no sé de qué va la canción que he escrito. Va de empezar una nueva vida, Daisy.
Estaba basada en unas novelas y hay quien dice que está inspirada la historia de esta serie en la historia de Fleetwood Mac, aunque dice el autor que no es así. A ver qué dice Rosana, a ver qué nos cuenta. Contigo hablamos de forjar una opinión, de dónde nacen las opiniones, de si eres o no fácil de convencer y qué es lo que nos están contando a las 3 y 12, 2 y 12 minutos en Canarias los oyentes. Carlos.
Pues nos están mandando muchos mensajitos, como por ejemplo el de Eduardo. Nos mandas una nota de audio y ojo, porque si tiene algo claro, te va a costar mucho cambiarle, hacerle cambiar de opinión. Escuchamos a Eduardo.
Pues yo me considero cabezón hasta cierto punto, pero también sé rectificar. Pido disculpas si veo que no llevo razón, pero como yo me obceque y crea y sepa que tengo la razón, no me baja del burro, vamos, ni Tita Rita la cantadora.
Claro. Aunque cante muy bien.
Efectivamente. Francisco de Córdoba ha mandado un mensaje que no sé, por una expresión que no he terminado de entender. Francisco dice: yo soy flexible, pero si alguien me rompe la jarrita, tengo tendencia a pensar lo contrario de lo que piensa esa persona. Entiendo que está utilizando un eufemismo para no decir que se le tocan ciertas narices, ¿no? Tengo la sensación de que eso, de que si la persona no le cae bien o si lo está defendiendo de una manera que no le gusta, no hay nada que hacer para que Francisco de Córdoba cambie de opinión. Y a mí me ha encantado el mensaje que nos ha mandado Ángel el Búho Orgulloso, porque...
Uy, pues con ese nombre... Orgulloso, ¿qué dirá?
Pues se le ve muy honesto, ¿eh? Se le ve muy honesto, vamos, con el mensaje que nos ha mandado. Escuchamos a Ángel.
He intentado muchas veces no cambiar de opinión, tener mis propias ideas fijas, pero no soy consecuente conmigo mismo y cambio de una facilidad pasmosa. Me convence enseguida.
¿Y esto será bueno o será malo? ¿Qué dirá nuestra psicóloga?
Bueno, oye, pues...
Se lo pregunto.
Pues, en un ratito lo escuchamos. Y bueno, seguro que más de uno se ve identificado con José, el camionero del tráiler, porque, bueno, puede que haya gente a la que le cueste un poco formarnos una opinión sobre algo, pero cuando lo hacen, pues no se bajan del burro.
No soy de los que cambia de opinión. Nuevamente porque no me formo una opinión a la primera del cambio. Y cuando tengo mi opinión sobre algo, va a misa. Y no es el orgullo, es sencillamente mis creencias y con sus virtudes y defectos. Y con eso, pa'lante como las levante.
Claro. Pues ya está. Sí, que cuesta mucho forjarse una opinión. Eso sí, cuando queda bien forjadita, como una espada, ¿no? Eso ya no hay quien lo pare. Y José Luis nos cuenta cuándo fue la última vez que cambió de opinión y acertó. Escuchamos a José Luis el taxista.
Yo acerté cuando me hice autónomo hace 19 años, que estuve a punto de comprar un camión, porque yo llevaba un camión de materiales de construcción con grúa. Y estuve a punto de comprar un camión, o bueno, entre el camión y el taxi. Y al final pues opté por el taxi, cambié la opinión y acerté. O sea que, y lo del orgullo, pues sí, a ver, soy muy orgulloso, pero cuando me demuestran que tienen razón, pues doy el brazo a torcer.
Orgulloso, pero no mucho, sería como en la carta de presentación, ¿no? Este es el tema del que estamos hablando esta madrugada. Si eres de los que cambia de opinión fácilmente o vas a piñón fijo, mándanos tu nota de audio al 661-2015-12, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, y ahí puedes contarnos tu opinión sobre si cambias de opinión. Si quieres dejaros esa nota de audio o mándanos un mensajito, déjanos un comentario en Facebook y en Twitter, nuestras redes sociales. Somos @ La Noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
En nuestra vida podemos estar seguros de muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo en España es de noche. Yo me llamo Beatriz y este programa que escuchas es La Noche de COPE. Esto es una certeza sobre la que no se puede opinar ni discutir, pero hay cientos de cosas que sí son opinables y que incluso nos pondrían a ti y a mí en lugares distintos para abordarlas. Por ejemplo, la crianza de los hijos, el sistema de pensiones actual, el fútbol, la política e incluso la tortilla de patatas, con o sin cebolla. Como ves, de lo más importante a lo más ligero, aunque para muchos, ojo, el tema de la tortilla es una cuestión nacional.
Si dices blanco, yo digo negro, si dices rojo, yo digo azul, siempre diré lo contrario que tú. Uno no quiere, pero yo lo haré hasta el fin. Diré que no si tú dices que sí.
Ya lo cantaban hace muchos años Vainica Doble, ¿no? Dos españoles, tres opiniones. Cambiamos de opinión por muchos motivos. Por interés, porque nos convencen, porque vemos las cosas de una manera distinta con el paso de los tiempos, porque tenemos más información. Cambiar de opinión no siempre es sencillo, porque hacerlo puede afectar a nuestro orgullo, puede hacer que parezcamos más débiles. Pero un sabio como Santiago Ramón y Cajal dijo una vez que nada me inspira más veneración y asombro que un anciano que sabe cambiar de opinión. Hoy hablamos de este tema con nuestra psicóloga Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Muy bien, encantada de estar otra semanita con vosotros.
Y sobre todo nos cuesta cambiar de opinión, Macu, porque nos obliga a replantearnos nuestras creencias. Cuéntanos, ¿cómo se forman las opiniones?
Pues las opiniones es algo que vamos cultivando desde que somos bien pequeñitos, ¿no? Empezamos de repente a ser, cuando somos pequeñitos, de repente descubrimos que podemos decidir por nosotros mismos. Y no solo que podemos decidir con nosotros mismos, sino que además nuestras decisiones empiezan a tener una serie de consecuencias. Y además no solo somos libres, sino que además somos autónomos para decidirlas, ¿no? Entonces, de repente pues empezamos a decidir, en qué postura tomar en el colegio cuando sucede algo con un compañero. Empezamos a diferenciar entre que nos gusta más el color azul que el verde. Y bueno, poco a poco vamos ahí diferenciándonos a través de esas opiniones, ¿no? Obviamente, cuando decimos opiniones tenemos a veces muchas cosas mezcladas, ¿no? Entonces, al final esas opiniones nacen de la experiencia que tenemos con las cosas que nos suceden a nuestro alrededor, que conforman esas opiniones. Obviamente tiene mucho que ver con nuestros sentimientos, ¿no? Lo que nos hace sentir mejor nos hará opinar de una manera, lo que nos hace sentir peor de otra. Y obviamente, bueno, pues también con valores y con cosas aprendidas que vamos metiendo en esa coctelera y que poco a poco van haciendo que vayamos, bueno, pues creando esa identidad que tiene que ver mucho con nuestros deseos, opiniones, valores y demás, ¿no?
¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, una opinión de un valor, ya que lo has mencionado?
Sí, la opinión yo diría que tiene más que ver con el pensamiento, ¿no? O sea, al final las opiniones precisamente se conforman mucho de mucha información. De hecho, muchas de las veces te dicen no opines si no sabes de algo, ¿no? Y es que tiene mucho componente racional, o sea, digamos de lo que pensamos sobre las cosas, ¿no? Sobre las cosas que vivimos, de las que vemos, de las que nos vamos nutriendo poco a poco para conformar nuestra identidad. Mientras que los valores yo diría que son pues a veces son tradiciones o son determinadas, tradiciones que nos vienen a veces dadas o que vienen a lo mejor de muchas generaciones o incluso son temas más bien sociales, ¿no? Que poco a poco vamos asimilando y que vamos haciendo nuestras. ¿Por qué? Porque vamos escuchándolas constantemente, ¿no? Y van diferenciando lo que está bien de lo que está mal, y al final, bueno, pues hay tradiciones que tienen que ver pues con esa parte más cultural, más universal, y luego pues tradiciones que tienen que ver más con la familia y demás, y eso pues poco a poco lo vamos haciendo como esos valores que acaban siendo esencia y que tienen mucho que ver con una base fundamental que queremos ser como seres humanos, ¿no? Y de ahí viene pues el respeto, la confianza, el cariño, y todo ese tipo de, bueno, pues que son valores y que si te fijas tienen un tinte un pelín más sentimental o emocional de lo que a lo mejor tienen las opiniones, ¿no?
Seguro que con esto que estás diciendo se están identificando muchos de nuestros buitos, de nuestros oyentes hasta ahora, y probablemente, aunque no cambien de opinión en determinados temas, para otros sí son más flexibles. ¿De qué depende que una opinión nuestra sea más fija que otra?
Pues depende mucho, aunque opinión y valor sean diferentes, van mucho de la mano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, o sea, una opinión la vamos a tener mucho más firme en la medida en la que se pegue o vaya mucho más conforme a nuestros valores, ¿no? Si yo, por ejemplo, pues tengo una opinión política y pues, o sea, de la que fuera, ¿no? Pues obviamente eso va a tener que ver mucho también con los valores que yo asocio con ese partido político, ¿no? Con esa idea política, por ejemplo. Y así un poco con todo, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esos valores que tengamos más arraigados, pero también va a tener mucho que ver con nuestras experiencias, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo formarme una opinión sobre, pues no lo sé, sobre la educación en un colegio, pero si yo de pronto, pues a lo largo de mi vida, pues me he encontrado profesores, pues no sé, ¿no? Pues que de repente, oye, pues hay profesores de determinadas materias que me han hecho pensar de una forma u otra con respecto a un tema, ¿no? Pues todo eso va a conformar, bueno, pues unas ideas que vamos a ir haciendo, digamos, cada vez más nuestras, ¿no? En la medida en la que más se repita una experiencia a lo largo de nuestra vida, va a hacer que esa opinión se vuelva más fuerte. Obviamente también depende del entorno del que nos rodeamos, ¿no? Si nos rodeamos de personas que opinan de forma parecida a nosotros o que tienen unos valores parecidos, esa opinión va a tener todavía pues mucho más sentido que si estamos en un ambiente que igual pues no es el que comulga con nosotros, ¿no?
Ya que has mencionado la política, yo creo que justo en ese ámbito es donde menos se perdona que alguien cambie de opinión o que evolucione, ¿no?, en sus ideales políticos. ¿Es una falta de coherencia o es una evolución en la persona?
Yo creo que depende, porque efectivamente hay personas que precisamente por falta de información o por falta de, a veces por falta de información o por una información muy superficial de las cosas, ¿no? Obviamente, bueno, pues nosotros podemos leer mucho de política y pensar que sabemos mucho, pero quizás no hemos hecho esa parte de reflexión de con qué partes de esa política o de esa idea política comulgamos, ¿no? Y esa parte más de con qué comulgo tiene mucho que ver también con una cuestión más emocional, ¿no? De repente hay algo que dices, uff, ¿esto va conmigo o no va conmigo? ¿Va con mis valores o no va con mis valores? ¿Va con esto que yo he aprendido familiarmente y que siento que me deja en paz conmigo mismo, conmigo misma, o no lo hacen, ¿no? Entonces, esa reflexión a veces nos falta, ¿no? Entonces, cuando no tenemos esa reflexión y nos quedamos en un plano muy de la información o muy de haber leído cosas a veces sin haberlas reflexionado en exceso, es fácil que cuando de repente haya alguien o algo que yo leo o que escucho que de repente refuta esa opinión, pues es más fácil que yo cambie, ¿no? O que me plantee otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasa es que eso no siempre sucede, ¿no? U otras veces también depende de pues lo mucho que nos importe un ambiente en el que estamos, ¿no? A veces cambiamos demasiado fácilmente de opinión precisamente por una cuestión de agradar.
Ya. Yeah.
Un poco de qué nos forja, ¿no?, a la hora de tener una opinión u otra.
Uh-huh. ¿Y hay personas? Seguro que todos tenemos a alguien cerca, y si no lo tenemos cerca, quizás seamos nosotras, a las que les cuesta muchísimo cambiar de opinión. Porque, vamos, que no se bajan del burro, aunque los argumentos que esgrima el del frente sean muy evidentes.
Pues esto puede suceder bien por lo que estábamos hablando, ¿no? Porque esa opinión se acerca mucho pues a un valor o algo que es muy, muy de base, ¿no? Muy enraizado en la persona, ¿no? Y entonces eso es más complicado moverlo. Porque ya estás poniendo en duda, ¿no?, una serie de pues eso, ¿no?, de valores o de cosas que igual son, pues eso, ¿no?, más de dentro, ¿no?, más profundas. Y otras veces, muchas de las veces es no cambiar de opinión por miedo un poco a descubrir cosas nuevas, a no tener seguridad en lo que uno opina. Entonces nos da mucho miedo cambiar de opinión, no vaya a ser que perdamos nuestra identidad, porque a veces pensamos que nuestras opiniones nos definen como personas, ¿no? Entonces, de repente, romper con eso igual nos puede dar a veces un poco de miedo. En otras ocasiones es precisamente porque como nos hemos contado de forma tan racional una determinada opinión, salirnos de ahí nos cuesta mucho, ¿no? El poder flexibilizar y decir, oye, bueno, pues puede haber también otras informaciones, otras cosas, ¿no? Bueno, pues yo me empeño en lo que he leído, ¿no? Porque lo mío es lo más cierto, ¿no? Y a veces tiene también un poco que ver pues con prejuicios o con ideas que hacemos fijas como si fuesen sentencia, ¿no? O sea, esto es así porque es así, ¿no? Entonces, a veces bueno, nos volvemos un poquito intransigentes precisamente por eso, ¿no?
También existe todo lo contrario, gente que cambia continuamente de opinión. Algunos los definen como chaqueteros, pero no sé si esa definición es correcta o es una manera de definirlo para entender por qué una persona cambia de opinión con tanta facilidad. ¿Quizás esas creencias de las que hablábamos antes no están tan fijadas?
Puede ser que no estén tan fijadas, pueden ser que no hayan tenido modelos coherentes de personas que expresan su opinión, ¿no? O sea, de repente, pues igual si yo tenía unos padres que siempre cambiaban de opinión, pues es fácil que yo también aprenda ese modelo, ¿no? De defender un poco lo mío. Otras veces cambiamos mucho de opinión por un poco lo mismo, ¿no? Porque cuando nos quedamos en la superficie de una idea, como no profundizamos, nos da mucho miedo que nos pillen en la farsa, ¿no? De no saber realmente bien lo que estamos defendiendo. Entonces es fácil que de repente digamos, bueno, pues lo tuyo también puede valer, ¿no? Entonces, y otras muchas veces, o la gran mayoría de los casos, tiene más que ver con un tema de aceptación, de no querer entrar en conflicto, no querer, ¿no? O de repente querer que la otra persona te quiera por tus opiniones, ¿no? O querer agradar o querer ser aceptado en un grupo. Entonces, cambiamos también a veces de opinión, aunque en el fondo no estemos 100% convencidos de lo que estamos aceptando, ¿no?
Y en este caso, ¿cómo debería trabajar la persona para ser coherente, firme con su opinión? Que quizás sí que sea importante para él y a lo mejor esté dispuesto a cambiarla simplemente para encajar, para no dejarse arrastrar por los demás. ¿Qué tendría que revisarse?
Bueno, yo creo que esto pasa por obviamente por hacernos muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que hay que hacerse muchas preguntas con independencia de si esa opinión la tengo muy arraigada o no la tengo, ¿no? Tanto para aquellas opiniones que yo considere que es como, bueno, yo es que esto tengo claro y me voy a ir a la tumba con esto. Bueno, pues ¿por qué? ¿No? Yo creo que siempre hay que tratar de reflexionar y de confrontarse a uno mismo muchas cosas, ¿no? Porque hay veces que hay cosas que nos vienen muy heredadas y que muchas veces cuando te paras a pensar y dices, en el fondo realmente esto es lo que yo quiero, lo que yo pienso, o ¿no? O sea, o el valor que realmente yo tengo arraigado en mí. Entonces yo creo que hay que preguntarse mucho las cosas, ¿no? Y yo creo que cuando tú opinas una cosa, una opinión, un deseo, un valor, y tú, bueno, pues te lo dices a ti mismo, ¿no? A ti misma, de repente hay algo dentro que se mueve, ¿no? Cuando hay algo que no, en el fondo no termina de encajar, uno lo sabe. Entonces, si realmente el valor encaja, lo vas a saber, y una cosa es decir, oye, pues yo defiendo lo que no, a lo mejor yo con lo que tengo que reflexionar no es tanto con mi idea, sino con la forma en la que yo la expreso, ¿no? Porque una cosa es tener seguridad en una opinión y otra cosa es ser intransigente con las opiniones de los demás. Que tú tengas una diferencia de opinión con otro no implica que lo tuyo sea 100% verdadero ni el otro tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues ser capaz de escuchar y empatizar también con las ideas de los demás. Pero si hay algo que no funciona bien, que no encaja a nivel emocional, pues ahí es cuando decir, oye, pues voy a ver, voy a explorar, voy a interesarme por otras cosas, voy a aprender, voy a escuchar un pelín más, ¿no? Y al final tratando de enriquecerme y de poder crear a partir de ahí esa opinión que sí me deje en paz y a gusto conmigo mismo a nivel más emocional, más visceral, ¿no?
Y ya por último, ¿cómo podemos trabajar para ser más flexibles y abiertos con nuestras opiniones?
Bueno, pues yo creo que precisamente viene un poco por lo mismo, ¿no? Cuando yo escucho una opinión y de repente me sale ahí como si fuese una cama de pinchos, ¿no? Decir, uff, y lo que me sale es ponerme en el lado opuesto, pues otra vez un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué me sucede con las opiniones de los demás? Que muchas veces lo que nos pasa es que nos da mucho miedo que esas opiniones nos hagan dudar de las nuestras, ¿no? Entonces, oye, pues que otra persona opine otra cosa no implica que tú dejes de opinar lo que tú opinabas inicialmente, ¿no? Entonces, bueno, tratar de siempre buscar el enriquecerse con las opiniones de los demás. A veces es preferible salirse de un debate si ese debate me hace ponerme demasiado a la defensiva, volverme intransigente. Entonces, bueno, pues que todo eso me ayude un poco, bueno, pues a escuchar la opinión de los demás, siendo consciente de que eso no tiene por qué movilizar la mía, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues voy a ser mucho más capaz de disfrutar de una buena conversación, un buen debate, una buena discusión, sin necesidad de, ¿no?, de que eso se convierta en una batalla campal, como sucede en algunos casos.
Bueno, pues hoy estábamos hablando precisamente con Macu de las opiniones. Todo el mundo tiene una opinión, cada una es única y tiene el mismo valor. Hay que aprender también a ser flexibles, a fluir. Tiene mucho que ver el tema de las opiniones con nuestras creencias, muchas veces heredadas también de nuestros padres, de nuestros referentes adultos cuando nosotros éramos niños. Espero que haya servido también un poquito de luz en lo que opinabas precisamente sobre esto de cambiar o no de opinión sobre temas que creías muy arraigados. Macu, como siempre es un placer tenerte con nosotros en la noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado una madrugada más.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Yo digo azul, siempre diré lo contrario que tú. Dos no riñen si uno no quiere, pero yo lo haré hasta el fin. Diré que no si tú dices que sí.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mother's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolute.
Son las 6:34, las 2:34 en Canarias. En estos próximos minutos quiero hablarte de uno de los rostros más habituales de la televisión durante muchos años. Nunca ha dejado de ser portada de las revistas del corazón.
Muy buenas noches a todos desde aquí, desde la Puerta del Sol. Para mí es un verdadero honor volver a estar con todos ustedes.
Seguro que reconoces la voz de Ana Obregón, de Anita, que ha sido noticia este miércoles porque a sus 68 años acaba de convertirse en madre de una niña por gestación subrogada. La pequeña nació el pasado 20 de marzo en un hospital de Miami, donde permanecen ahora hasta que la pequeña tenga todos los papeles en regla. Bueno, esa es una noticia con la que todos nos hemos despertado y no deja de tener detrás un importante debate, el de la gestación subrogada, que llevamos mucho tiempo arrastrando en España y que hoy ha vuelto a la primera línea de opinión pública. Mira, aquí estamos hablando de las opiniones. Pues mira, sobre la gestación subrogada también hay muchas. Es importante aclarar varios aspectos de la gestación subrogada, comenzando por su legalidad. En España no está permitido. Es un delito. Está prohibida por el artículo 10 de la ley 14/2006 de técnicas de reproducción humana asistida. Como digo, esto también es un tema a debate, es un tema sobre el que se opina, pero Carlos, para opinar hay que informarse.
Sí, en este caso no vamos a dar nuestra opinión, sino que vamos a dar los datos, vamos a dar la ley. En España la maternidad siempre le sería reconocida a la mujer que da a luz, es decir, a la gestante. El Tribunal Supremo pues también afirma que cualquier contrato de gestación subrogada es nulo, de pleno derecho. De hecho, pues lo hemos visto en las últimas horas con un caso en Extremadura donde se ha detenido una pareja de 42 años que intentaba inscribir a un bebé nacido de otra mujer de 22 años.
La práctica es ilegal en España, pero sí se puede acudir a otros países donde está regulada. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes al bebé?
Pues en el caso de Estados Unidos nunca hay problemas porque el bebé sale del país con una sentencia judicial que le reconoce como hijo de la madre o del padre que ha pagado por él. Sí que hay casos donde, bueno, pues ha existido más problemas, como por ejemplo aquí en Europa, como en el caso de Ucrania, pero lo cierto es que en España, aunque esta práctica no es legal, sí puedes inscribirlo en el registro por el interés superior del menor. Tiene amparo, por decir así, y es, bueno, una instrucción que se aprobó ya en el gobierno de Zapatero.
Y voy más allá. Si Ana Obregón pidiese la baja por maternidad, tendría derecho a ello porque hay sentencias. Esto tampoco es así en todos los países donde la gestación subrogada está prohibida. Por ejemplo, en Alemania no se permite el registro de los bebés nacidos por gestación subrogada. ¿Y qué dice la Unión Europea al respecto? Lo cierto es que no hay directivas vinculantes, pero sí existen normativas al respecto, como nos ha contado en Mediodía COPE Mónica López Barahona. Ella es presidenta de la Fundación Yvonne Le Jeun.
Hay regulaciones a nivel Europa, tanto por parte del Consejo de Europa como por parte del Parlamento Europeo, instando a que los Estados miembros de Europa no acepten la práctica de la maternidad subrogada. Es bien, es verdad que son indicaciones que no son vinculantes, ¿no? Que cada gobierno posteriormente actúa en pues como considera oportuno en la forma de legislar.
Mónica es una de las mayores expertas en bioética y gestación subrogada desde su conocimiento como directora de la Cátedra de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria. Nos ha recordado además que la gestación subrogada trae consigo bastante consenso político en su contra.
Sí, aquí de hecho en España solo el partido político Ciudadanos se pronunció en su día a favor de regular la gestación subrogada, siempre y cuando que sea de manera altruista, algo que por ejemplo desde que se puso en marcha en Canadá pues perdió adeptos entre las mujeres gestantes. Todo el mundo está en contra, desde grupos de izquierda y de derechas, como por ejemplo Podemos, PSOE, PP y Vox, se han mostrado claramente en contra.
Y eso también ocurre a nivel internacional. De hecho, el pasado 3 de marzo se firmó en Casablanca, en Marruecos, una declaración para abolir de forma universal la gestación subrogada. Una declaración que tiene sus raíces en un grupo de más de 100 expertos de diferentes campos, entre los que están miembros de Naciones Unidas. Y es que este tema trae consigo muchas implicaciones éticas.
Comenzando por el pago de un ser humano, que yo creo que es algo muy, muy importante. No deja de ser un contrato por el que en muchos países que lo permiten se paga a la madre por gestar a ese bebé durante 9 meses, y entre ellos está Estados Unidos, pero también Ucrania, Georgia o, por ejemplo, India. Aquí el debate es claro para la doctora López Barahona. Si se prohíbe en países el tráfico de un órgano, ¿se permite el de seres humanos?
Cuando oímos noticias como que se ha pagado por conseguir un riñón en países en vías de desarrollo o remuneraciones por cualquier tipo de las supuestas donaciones de órganos o de tejidos, saltan las alarmas y está absolutamente blindado en todos los convenios transnacionales y supranacionales el que esto no se lleve a cabo. Sin embargo, la maternidad subrogada es una cuestión que de facto ocurre.
Otra cuestión ética de este caso está derivada de la edad de Ana Obregón, que se ha convertido en madre a los 68 años de edad.
Esto es uno de los temas de los que la gente sí que yo creo que ha opinado mucho, Beatriz, y bueno, pues es muy llamativo, ya que como dicen los expertos en bioética, es imposible que la edad natural de la maternidad pueda superar la edad posmenopáusica.
Tanto aquí se salta también por los aires todo lo que es ley natural y bueno, pues todas las implicaciones que esto conlleva, ¿no? Las necesariamente vinculadas con la edad, la esperanza de vida, que es verdad que ha aumentado en estos años, pero que es la que es, y las bueno, pues las implicaciones que tiene el estar más cerca de los 70 que de los 30, ¿no? Que es entre los 30 y los 40 normalmente en España, el momento en el que ahora mismo se tiene descendencia.
Y vamos a ver, por ejemplo, el caso de las adopciones, Bea, porque la edad límite para adoptar en España no puede ser superior a los 45 años entre el bebé y los adoptantes. Y Ana Obregón supera en más de 20 años esa edad límite que se estima como idónea para la crianza de ese menor.
Es decir, se piensa en su bienestar, así en casos como la adopción, pero no en gestación subrogada. Y otra cuestión ética que se plantea en los casos de gestación subrogada es la de filiación, el de la múltiple paternidad que se deriva de estos casos.
¿Quiénes son los padres del hijo? ¿Quién ha donado el óvulo? ¿Quién ha donado el semen? La mujer que lo ha gestado, la mujer que ha contratado a la mujer para gestarlo, está todo este conflicto de filiación.
Por no olvidarnos de la cuestión biológica, que también apuntan los expertos, del vínculo afectivo que se crea entre la mujer que lleva en su vientre al bebé y el propio niño. Un vínculo en muchos aspectos, que comienza incluso por cambios cerebrales en la madre, que suponen que hasta el 70% de las gestantes acaban, según la Fundación, bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico tiempo después de haber dado a luz. Y por cierto, es que Ana Obregón no es la primera persona famosa que recurre a esta gestación subrogada. La baronesa Thyssen, también Miguel Bosé, son otras caras conocidas que pusieron de nuevo este tema en la calle. Es un asunto que muy pronto podría abrirse de nuevo en el terreno político. De hecho, la Secretaría de Estado de Agenda 2030, Lilith Bestringe, ha pedido reabrir este debate de la gestación subrogada en España para impedir que se pueda seguir realizando en terceros países. Son las 3:43 de la madrugada, las 2:43 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Siguen abiertos los canales de comunicación de la noche de COPE. Hoy precisamente hablamos de cómo se forjan las opiniones, de si cambiamos o no de opiniones, y este sería un tema, como decía al principio, sobre el que opinar.
Y sobre el que hemos opinado.
Sobre el que hemos opinado en la redacción. pero siempre informándose, ¿no? Porque son temas muy delicados y aquí estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Aún nos queda un ratito de programa, ¿eh? Que aquí estamos los búhos hasta las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
I don't know who I am, baby, baby, baby. Do you know who you are? Is it out of our hands? Tell me, tell me, tell me how we made it this far.
Con este tema tan especial, que os recomiendo además que escuchéis atentamente, vamos a pasar a comentar en la noche de COPE, igual que hacemos cada jueves, las novedades que nos trae la pequeña pantalla. Y como os decía hace un instante, este tema es importante para la serie de la que vamos a hablar. Forma parte de la banda sonora de Todos quieren a Daisy Jones, una miniserie que ya está disponible en Amazon Prime Video y que cuenta la historia de la banda Daisy Jones and the Six. Y para contaros más sobre ella, está por aquí nuestra experta en series, nuestra querida compañera Rosana Rábago. Buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Bea. Como bien dices, la música es parte importante de Todos quieren a Daisy Jones. Esta miniserie, de tan solo 10 episodios, nos cuenta la historia de la banda Daisy Jones and the Six. Mira, atenta, escucha.
Quería decir...
Oye, Daisy, mira, no hace falta discutir.
Solo iba a decir que me encanta cómo suena tu voz.
¿Vuestro primer single? Ya es número uno. ¿Cómo se mejora eso?
Bueno, mejor dicho, la ficción nos cuenta cómo la cantautora Daisy Jones acaba involucrada con la banda musical The Six y cómo ambos acabarán retroalimentándose para alcanzar el ansiado éxito en plena década de los 70, cuando comenzó a popularizarse el rock and roll.
Un género que tiene más importancia de la que nos creemos, pero que de buenas a primeras no es el que domina nuestra protagonista, Daisy Jones.
Así es, Bea. Daisy Jones, interpretada por la nieta de Elvis Presley, la actriz Rayleigh Keogh, es una cantautora y una loba solitaria. Con un espíritu libre, Daisy tiene un pasado problemático con unos padres que no la querían, lo que la ha llevado a tener muchas, pero que muchas, relaciones fallidas.
¿Quieres que cante tu canción? Cantaré tu canción si me dices la verdad. Dime que entre nosotros no pasa nada. Dime que esto que siento está todo en mi cabeza y entraré ahí y cantaré la canción y nos podremos ir a casa y no volver a hablar de esto jamás. Dime que me he vuelto loca.
Sin embargo, eso no le impide luchar por sus sueños y talento, que no le falta, aunque al principio parece que el éxito se le resiste. Eso hasta que entra en escena Billy Dunn. Cuéntanos quién es.
Billy es el líder de The Six, interpretado por Sam Claflin, a quien por cierto conocimos en los Juegos del Hambre. Billy creó la banda en la que están su hermano pequeño Graham, sus amigos Warren y Eddie y Karen. Ajá. Pero volviendo a Billy, él es un poco egocéntrico y trabajador, pero al mismo tiempo enfocado en conseguir lo que quiere, una cualidad de lo más necesaria para triunfar en el mundo de la música.
Para.
Billy, oye, no hace falta pasarse, tío.
Daisy, no te estás esforzando, ¿vale? Necesito sentir, a ver, ¿de qué tienes miedo?
Sin embargo, la fama le sale cara, ya que acaba sumido en un problema de drogas y alcohol, del que a lo largo de la serie intenta recuperarse. ¿No es así, Rosana?
Así es, Bea. Llega un momento relativamente pronto en la serie, te diría casi que por el capítulo 2, en el que vemos cómo Billy toca fondo. Sin embargo, su novia y posterior esposa, Camila, no le dejará rendirse y hará de todo por conseguir que Billy vuelva a ser el mismo chico del que se enamoró al principio.
No pares.
Es algo muy único. Debería serlo.
En la vida lo he visto tan contento. Yo era la primera a la que le tocabas las canciones. Si la quieres.
No la quiero.
Pero si alguna vez la quieres, esto se habrá terminado.
Además, Camila contará con el apoyo de Teddy Price, un productor que será responsable de unir a Daisy Jones and the Six.
Pues sí, Teddy Price es el productor de éxito de la década. Esa persona con la que toda banda de rock and roll desea trabajar, pero a la vez algo inaccesible. Sin embargo, si consigues fichar con él, ya tienes casi asegurado el éxito.
Billy, hiciste una buena canción, no una cojonuda.
Vale, pues vamos a empezar. Esto es Honeycomb, toma uno.
¿Qué os parece que es hora de añadir algo de fuego?
No le des más vueltas, yo seré el mejor.
De hecho, te voy a contar, Bea, que es un personaje clave en la ficción. Como te digo, es quien reúne a Billy y a Daisy y quien ve que juntos podrían ser una banda de éxito. Desde el principio, vemos cómo Teddy fija su mirada en Daisy, a quien la ve un enorme potencial. Mientras que Billy, por el contrario, tiene que luchar y prácticamente cruzárselo por la calle para poder tener una mínima oportunidad con él.
Sin lugar a dudas, qué pinta tan interesante tiene esta miniserie. Por cierto, el formato también es de lo más interesante. Volvemos a estar, al igual que en otras muchas series como en Modern Family, ante un falso documental.
Así es, Bea. La trama comienza décadas después de que Daisy Jones and the Six se disolviesen. Eso, explican en la serie, ocurre aproximadamente en 1977, cuando la banda está en lo más alto. Sin embargo, después de agotar las entradas en el Soldier Field de Chicago, Illinois, todo acaba. Y los protagonistas, como bien has señalado tú, utilizando la técnica del falso documental, uh-huh, serán quienes años después nos cuenten su historia.
Uh-huh. Probando.
Hola, ¿iréis bien?
Cuando estés lista, avísame.
¿Cuánto va a durar esto?
¿Listos?
Que empiece la fiesta.
Daisy también ha accedido a esto.
Bueno, pues es una historia, Rosana, que por lo que veo y por lo que sé, muchos relacionan con la banda musical Fleetwood Mac.
Se ve que has investigado sobre la serie, Bea. Son muchas las personas que comparan esta banda con Fleetwood Mac. Y aunque la creadora de los libros, porque sí, Todos quieren a Daisy Jones, está basado en una serie de novelas,
ajá,
siempre ha dicho que no es así, las coincidencias entre esta banda ficticia y los Fleetwood Mac son demasiado evidentes.
Pues ya tengo yo plan, al menos para esta Semana Santa, a ver si soy capaz de encontrar si efectivamente Todos quieren a Daisy Jones tiene algo que ver con esta banda, con Fleetwood Mac. Muchísimas gracias, Rosana, por esta nueva entrega de series. Nos encontramos en 7 días.
A ti, Bea. Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Mi silencio y mi respiración. Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti. Te lo aviso, no funciona así.
Estamos ya muy cerquita de las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. Enseguida la noche va a dar paso al día, pero antes, las buenas costumbres no hay que perderlas aunque cambiemos de opinión, Carlos.
Efectivamente, esa es una opinión que esperemos que no cambiar, el que entre los buitos, que de tiempo siempre escucharás estos últimos buitos de la madrugada, es una opinión
es que ponen,
maravillosa.
Ponen el broche de oro,
la guinda,
¿no? La guinda del pastel.
Efectivamente.
Hoy hablamos de cambiar o no de opinión, de cómo se forjan las opiniones, y hemos aprendido mucho escuchando a nuestra psicóloga Macu y escuchando a cada uno de los buitos que os habéis animado a participar enviándonos la nota de voz o vuestra opinión escrita en Twitter y en Facebook. Así que si te parece, vamos a escuchar estos últimos mensajes, Carlos.
Pues vamos con el remate del tomate. Carlos de Toledo nos escribe y dice: buenas noches, búhos. Pues yo no suelo cambiar de opinión, pero si a lo mejor me hacen ver que cambiando de opinión es más factible, pues lo hago. La última vez que lo hice fue pues comprando un coche. Dice que quería y me hicieron ver que el otro era mejor y así lo hice. Claro, aquí esperemos que los del concesionario tuvieran buena fe y no le intentaran meter a Carlos de Toledo un coche que fuera más caro y que a lo mejor pues no fuera lo que él necesitara. Pero
me
bueno,
estás dejando muy tranquilo, ¿eh? Hombre, a Carlos de Toledo.
Yo me fío del criterio de Carlos de Toledo. Vamos, un conductor como él experimentado, vamos, seguro que él lo vería mucho más claro que yo. Raúl de Argentina dice, soy ariano, que claro, que he tenido que ir a buscarlo.
Aries.
Claro, yo lo entendía, pero es curioso que el diccionario de la RAE sí que acepta ariano como persona que ha nacido bajo el signo zodiacal de Aries.
O sea, que dentro de nada va a ser su cumpleaños.
Eso es, y o ya sí. Bueno, es que
no, es en abril.
En abril, vale, ya está.
Bueno, ha sido si es desde el 22 de marzo en adelante.
O sea, ¿te sabes las fechas? De lo...
Sí.
Vale, pues ya está. Yo que me sé la mía y sé cuándo sí. empieza, pero no cuándo...
No quiere decir que me crea mucho lo de los horóscopos, pero sí que
está,
me lo sé.
Ahí está. Pues Raúl de Argentina es Aries, dice, y mantengo firme mi opinión, pero si tengo que ceder, pues lo haré. Pero capaz que me cueste un poquito. Pues nada, Aries es lo que estábamos diciendo.
Como nuestra compañera Calderón, que dentro de nada su cumpleaños y es Aries.
Y es Aries, pues nada, pues luego ahora la escucharemos, pero antes, ahora en el cambio, ahora le digo yo dos cosas. Vamos a ir con dos buitos que son el alfa y el omega del cambio de opinión. Vamos
Venga.
A escuchar a José Antonio el Camionero para acá y a Jesús de Huelva.
No, nunca voy a piñón fijo. Suelo cambiar de opinión, pues me imagino que como el resto, cuando veo que estoy equivocado y me lo demuestran, pues hay que cambiar de opinión. Encerrarse en cabezonería no sirve de nada.
De piñón fijo. Yo soy de piñón fijo. Mi padre siempre decía, este niño lo matan y no da su brazo a torcer. Alguna vez he cambiado de opinión. Si me demuestras que estoy equivocado, cambio de opinión también, ¿eh? Pero como yo tengo una idea fija, no es cuestión de orgullo, sino un pensamiento. Yo tengo un pensamiento del que estoy seguro, no lo cambio ni me lo compras con nada.
Es un melón del que hemos hablado también, que sí, que cuando tienes esas convicciones, una cosa es tus valores y otra cosa es cambiar de opinión, de que, bueno, te puedes...
Estamos hablando de cosas muy distintas,
sí,
de creencias,
sí.
De valores y de opiniones.
Eso es. Y vamos con más alfas y con más omegas. Vamos con Rosa de Barcelona y con Cristina.
Claro que cambio de opinión diariamente, cambio de opinión casi. Si la otra persona considero que tiene razón, pues doy, como decís, mi brazo a torcer. El orgullo no sirve para nada cuando estás equivocada. Y se ha de saber pedir disculpas o, en este caso, cambiar de opinión.
Pues yo no cambio fácilmente de opinión, pero no porque me pueda el orgullo, sino porque soy de firmes convicciones. Entonces, si estoy firmemente convencida de algo, es difícil que me hagan cambiar de opinión. No es una cuestión de orgullo.
Pensaba que iba a decir, pero no por no sé qué, sino porque los demás siempre están equivocados.
Es verdad, hay canciones que precisamente hablan de eso, de que todo el mundo está equivocado menos yo, ¿no? Eso decía una canción de un grupo. Yago Tamargo, para terminar, nos escribe al Facebook, dice, cambio muchas veces de opinión, cuando tengo razón voy a piñón fijo. Pues bien, cuando cambie de opinión, que no he visto la tilde, y acerté, sentí un alivio, y dice, me puede el orgullo y a veces tengo que dar el brazo a torcer, y dice, cogiendo unas palabras de un compañero vuestro de Cope León, recordar, en el cielo allá arriba hay una estrella que nos guía. Pues ahí deja Yago Tamargo.
Qué bonito.
El broche para el programa de hoy, Beatriz.
Pues poco más que añadir, ¿no? Porque solo lo podríamos estropear.
Pues vamos a estropiciar, o sea que ya está.
Simplemente invitarte a que sigas conectado a la cadena COPE, porque esto sigue. Esto es un no parar. Enseguida llega Carlos Moreno, el Pulpo, con todo su equipo dispuesto a poner las noches y alegrarte estas primeras horas del jueves. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida en la noche. Charlie, que descanses.
Igualmente, querida.
say forget the day and dream of a girl I used to know.